Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¡Hola, Lili! ¿Cómo estás?
¡Qué gusto que estés aquí!
Híjole, que el gusto es mío y además en este estudio tan...
En este estudio tan padre.
Burro, ¿cómo están todos, amigos? Habíamos estado transmitiendo desde la ciudad de la eterna primavera, desde Cuernavaca, y realmente... Creo que hacía falta venir aquí a los chubascos, a esta ciudad que tiene súper, súper chubascos. Y sobre todo poder compartir un programa con Lili, sí. Ya la extrañaba. Y además esa ayuda, porque hablar y hablar y hablar una hora está cañón. Pero contigo se me hace súper agradable y siempre nos falta tiempo.
Sí, cañón. Oye, pues mucho gusto que estés aquí, me da mucha emoción. Me da mucha emoción que va a seguir aprendiendo de mi perro porque ya había dejado de aprender tanto.
¿No has visto los programas?
No, sí, pero es que no es lo mismo, ¿no? Porque, pues, cuando uno pregunta, aprende más.
Cuando interactúas, está padrísimo.
Así que todas las preguntas que quieran, aprovechen. Renan es un adiestrador canino maravilloso. No hay tantos con esta calidad y este conocimiento. Y aparte, ama a los perros.
Eso creo que es lo más importante. El amor que le tengan ustedes a sus chaparros. No se trata de saber mucho de adiestramiento o no se trata de saber mucho y leer mucho, porque en el tema de los perros no hay manuales. Bueno, el tema de la conducta en general. Yo creo que la conducta con niños, la conducta de seres humanos, con animales, etcétera, pues no es un manual. Todo el mundo cree que es A más B más C, lo cuadradito. Y bueno, pues no, las cosas no son así.
De hecho, tenemos un programa que se llama Aprendiendo a Ser Papás, ¿no? Y siempre lo que les decimos, y es que pues los perros ya son perrijos, ¿no? Siempre lo que le decimos a los papás es, a ver, nadie en el mundo mundial nace sabiendo ser papás.
Claro.
Pero a ver, no te preocupes, ocúpate y aplica igual
para acá. Y aplica con los perros, digo, de ahora ya son papás, son perrijos, como les llaman, y aplica exactamente igual, aplica con perros, aplica con caballos, aplica con bebitos, esos bebitos hermosos. De hecho, hay muchas veces que he ido a dar asesorías a casas de crianza con los perros, y las mamás me dicen, lo mismo que me estás diciendo lo voy a aplicar con mis perros, y es padrísimo porque, jala,
sí,
funciona.
Cañón.
Cuando observas y cuando te pones a analizar la conducta de los bebés, de los niños, de los perros, todo es padrísimo. Entonces, bueno, pues todo esto sale por la floresota que nos echan.
Pero, la floresota que nos echan. Pero vamos a empezar, ¿no? Porque ¿sí? Nos vamos con la frase del día de hoy.
Va.
La frase dice así, si piensas que los perros no pueden contar, trata de poner 3 galletas para perro en tu bolsillo y luego intenta darle solo 2 de ellas. Phil Pastoret.
No, bueno.
¿Estás de acuerdo que esa frase no está bien? No es que sepan contar, es que sigue habiendo un
olor. Lo que pasa es que siguen oliendo y dicen, quiero más, y si tuvieras 10, pues saben de las 10. Pero es muy curioso porque por ahí hay algunos videos en YouTube, el otro día estaba viendo, de perros que verdaderamente un cuate les decía, a ver, ¿cuánto es 1 por 1? Y el perro, ¡bum!
No te
y
creo. Es
1. Bueno, 2 por 1. Y dices, no, ¿cómo lo hace? Increíble.
Interpretarán la verdad, las vibraciones del sueño. ¿Ellos escuchan?
Yo creo que ya hay un condicionamiento ahí y él debe de hacer, no lo he analizado a fondo, pero él debe de hacer alguna señal con en donde el perro, sí, algún gesto, alguna gesticulación o algo, y el perro pum pum ladra 2 veces, pero pues es maravilloso.
¿Y a los perros se les puede condicionar por sonidos?
Sí, claro.
O bueno, sea, con palabras,
que,
1 por 2.
Los perros aprenden por 3 vías, que son las más importantes, visual, auditiva y táctil. Entonces, bueno, pues la auditiva es, hay perro. Te platiqué alguna vez, creo que sí, en alguno de los primeros programas, de un amigo mío que fue a hacer una película en Disney, Chihuahua suelto en Hollywood, una cosa así, y estaban los entrenadores masters de allá, y de repente estaba un perro, sí te lo platiqué, estaba un perro echado y pum, cruzaba la manita, y con el clicker el entrenador, y lo premiaba.
¿Qué es un clicker?
El clicker es un aparatito que suena como una tapita de Gerber, se cuenta, que tú condicionas, trabajas con el clicker, es una forma de entrenar, y cada vez que el perro hace algo positivo, algo que te gusta, truenas clicker y das premio. Entonces, y premias. Luego quitas premio y nada más el clicker. Entonces el perro se condiciona que cuando hay clicker, fue una conducta deseada. Entonces, Aunque ya no le des galleta.
O sea, los perros viven para complacerte.
La verdad es que yo creo que los perros viven para darte amor, para complacerte, para quererte, para estar contigo. Acabo de leer, hace poquito lo subí a mi muro en Facebook, el motivo de los perros en nuestro mundo, y es maravilloso cómo nuestros chaparros a través de la energía te pueden curar, pueden estar contigo. La semana pasada en el programa hablábamos de que los perros son capaces inclusive de dar la vida por ti, y de pues estar, absorben yo creo que la energía, y bueno, pues es maravilloso. Y bueno, del clicker, el tema del clicker y el tema del cuate este es que le decía cruza, 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 y el perro cruzaba, 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 y cuando van a hacer una escena le dice cruza, y pum, cruzaba la patita, y todos, wow, ¿cómo lo lograste? Bueno, pues a base del trabajo, a base del condicionamiento, a base de tronar el clicker, y a base de premiar. Acuérdense que todo lo que, hay una base que dice, la frustración incrementa el instinto. Entonces tú le puedes enseñar a un perro con tu pelota, y cuando quieres que haga algo lo premias con la pelota o quitas pelota, y también puedes dar premio, salchichitas, pollito, cosa que le guste al perro cada vez que hace algo que tú quieres, y es padrísimo.
¿Qué?
Estoy viendo al perrito que está en la pantalla, está padrísimo, sí, está muy padre. Acá atrás de mí. Miren, vamos a saludarlo. Hola, ¿cómo estás, gordita? Así las hacemos.
Oye, nos vamos con el primer video.
Vámonos con el primer video.
El día de hoy ya les traemos otra vez videos. Y nos vamos a ir con el primer video, que es de un perro que está bailando zumba. Porque creo que no les hemos dicho cuál es el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es la música y los perros. Así que cualquier pregunta que tengan, nos dicen. ¿Nos podemos ir con ese video por ahí? Es que sí se mueve muy chistoso.
Velo, velo, está.
Qué, o sea, no parece un movimiento natural que no sea baile.
Yo creo que el perrito ahí ama tanto al niño y trae tan buen vínculo y tan buena relación con el niño, que cuando el niño se mueve, vuelvo a lo mismo, el lenguaje corporal, el perro como que se emociona y quiere jugar con él, pero se sienta y está padrísimo. Ve nada más qué maravilla, qué increíble.
Pero sí crees, Renan, yo creo que sí está condicionado. Ahora, a subir las pompas, porque no es
también
un movimiento natural.
También estoy viendo repeticiones. Si tú te fijas, es como un video que regresan y vuelven a poner, regresan y vuelven a poner. Yo no soy experto en edición, allá en cabina nos podrán decir. No, yo creo que más bien lo hizo una vez o dos veces.
Se está rascando la colita con la pared de atrás.
No, hombre, maravilloso. Y también el niño, qué buen ritmo, ¿eh? Se carga un ritmazo.
Oye, pero ¿y puedes condicionarlo a que suba las pompis?
Claro, puedes condicionar a un perro a que haga todo. A que haga pipí, a que haga popó, a que haga todo lo puedes condicionar.
¡Ay, mira qué bonito!
¿Cómo van las conexiones?
Nos dice María Lazo. Felicidades por tu programa. Sé que amas a los perros. Te estoy viendo, tu papá.
¡Ay! Papá, María es la esposa de mi papá. María, papá, qué bueno que pues que nos ven, que se dan un tiempecito para vernos. Y bueno, pues ojalá y les gusten todas, muchas de las cosas que yo sé de todo esto es gracias a ti. Mi papá es veterinario.
De ahí salió todo.
Más de 50 años siendo veterinario. Y bueno, pues para mí es un orgullo siempre decir que casi todo lo que sé de animales, o lo poquito, mucho que sepa de animales, lo sé gracias a él. Quiero agradecerte, papá.
¡Ay, qué bonito! Oye, y ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos al tema del día. El tema del día de hoy es la música y los perros. ¿Qué onda?
Uf,
¿qué
hubo? Es que estás hablando de dos cosas maravillosas. De hecho, creo que la música como parte del arte te baja a niveles de conciencia o te sube a niveles de conciencia, depende de lo que tú quieras, y te puede dar paz. Siempre me encanta ejemplificar, porque cuando ejemplificas como que queda más claro la historia, y si tú te vas a ver los entrenamientos a nivel súper fuerte con perros en Estados Unidos, o te vas a ver entrenamientos con los caballos de Cavalia, que siempre los menciono porque se me hizo maravilloso cómo trabajan. Hace poco también estuve con un cuate argentino que trabaja con caballos y es maravilloso. Platicábamos el tema de la música, y en la música puede relajarte. De hecho, no sé si habías tú escuchado, Lili, que a los bebés les ponen música clásica cuando están en la cuna, y eso incrementa el tema cerebral, el tema de la inteligencia de los bebés. Y lo mismo pasa con los perros. A mí me ha tocado ver, como con nosotros,
es
¿no?
Que la música es estímulo.
Es un estímulo maravilloso. Tú llegas a un antro y está la música pum, 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 y entras en una euforia que te conecta con el lugar. Lo mismo que si llegas a un lugar, nosotros, por ejemplo, en la escuela, en todas las escuelas, siempre ponemos música New Age, música relajante y todo, y entras a un estado también de relajación maravilloso, y cuando entras a un estado de relajación de ese tamaño, los perros lo perciben, de entrada sienten que tú estás mucho más relajado, y el perro también a través de la música relajada y todo, se puede relajar. O si, por ejemplo, tengo algunos amigos que trabajan en protección, y algún amigo por ahí ponía música super rockera, y también el perro entra en un estado de euforia, escucha la música y el perro está como que conectándose con el mood del momento. Entonces, la música, yo creo que para todos los seres vivos, para todos los seres humanos, para animales, inclusive hasta para las plantas, por ahí hay estudios.
Hay estudios donde
cuando pones música relajada y todo, las plantas entran en un mood maravilloso. Hay gente que le canta a las plantas, hay gente que le canta a los perros. Si tú tienes pajaritos en tu casa y pones música relajada, los pajaritos empiezan a cantar y entran en un nivel de vibración angelical. Si estuviera aquí Moni de los Angelitos, nos podría decir lo maravilloso que es la música. Inclusive los ángeles, pues también trabajan a base de música y a base de...
Hay una terapia que es con...
Musicoterapia, ¿no?
Aparte es musicoterapia, hay toda una corriente que se llama musicoterapia, que en México, o sea, está como empezando a conocerse más, pero aparte hay otra terapia, que es terapia con cuencos, que esto es más holístico, ¿no? La musicoterapia es más... es menos, o sea, no es holístico, pero la terapia con cuencos, que es a base de sonido, sí. Y es tan impresionante lo que la música puede hacer en tu cerebro, que, por ejemplo, no sé si han escuchado de las drogas binaurales, ¿no? Así les llaman, o drogas auditivas, que son sonidos que están en diferentes frecuencias y que... de hecho, tenemos todo un programa de Humanamente que pueden escuchar de las drogas auditivas, pero son sonidos...
Claro.
Que tienen una frecuencia específica y generan cambios en tu cerebro, ¿no? Entonces... la música sí puede hacer muchas cosas, pero...
Ahora, hay ciertas notas, no sé si has visto videos en donde un cuate está tocando la guitarra y el perro está... Acuérdense que hay sonidos que a los perros les pueden... son mucho más sensibles que a nosotros, entonces pueden lastimarlos. Cuando pasa una ambulancia, está sonando la ambulancia y el perro y todos los perros de la calle empiezan a aullar. Pues es el tema, es lo mismo, ¿no? Yo creo que mi sugerencia es, dependiendo de lo que quieras, la actividad que quieras, pero cuando vas a trabajar una obediencia, cuando vas a trabajar un entrenamiento con un perro, tienen que existir tres factores que son sumamente importantes. Venga. Desde mi punto de vista. Número uno, que el manejador, el entrenador, esté relajado. Si puedes poner música y ponerla previa al entrenamiento, también el perro va a entrar en un estado de relajación. Y no solo eso, yo estoy 100% seguro que toda la rutina que tú quieras trabajar con un perro, si la trabajas con música, te estoy hablando música relajada, música tranquila.
¿Tipo reggaetón?
Ándale, tipo reggaetón, el perro va a perrear, ¿no? Ahora sí que el perro va a perrear. No, vas a entrar en un estado de relajación y eso te va a ayudar. Yo creo que neuronalmente, no sé, tendríamos que hacer un estudio y poner, como lo hacen, ¿no? Esos que le ponen chuponcitos en la cabeza a los seres para tomar ahí electros y cosas de ese tipo, y poder ver si realmente causa algún efecto. En humanos está estudiado que sí causa un efecto, y en perros también. Ejemplos, tengo una tía que le regalé yo una perrita labrador negra. Es una dorada, la perra es adorada.
¿Es una que rescataron?
No, esta perrita yo la compré para tratar de meterla al tema de la detección de drogas. Me estaban pidiendo unos perros en Estados Unidos para detección de drogas, mandar perros verdes, como se llama, que es pues, únicamente que buscan pelota y eso, y ellos ya le dan el aroma que quieren encontrar. Y pues no jaló porque se necesitan perros con un alto nivel de intensidad, sobre todo que sean súper peloteros, que tengan un instinto súper especial, y bueno, vas a trabajar eso. Ella no funcionó, Luna no funcionó, se llama Luna, porque bueno, pues era una perra sumamente relajada, pero también es una perra nerviosa, y me ha tocado ver, mi tío, Rafael Escobar, le encanta el jazz y le encanta cocinar. Y es maravilloso porque tiene un jazz que dices, wow, pone música de jazz en la cocina, se pone a cocinar, y entonces imagínense a Luna, trae una música que pues, desde cachorrita le ponen, que le encanta, porque cuando pone jazz empieza a mover la cola y dice, wow, yo soy de ahí, se echa, y luego con el aroma de la comida y todo esto, entra en un estado de éxtasis, y te juro, les juro, así como dicen que los perros no sonríen, sí sonríen.
Justo tenemos un video más adelante que
parece que está sonriendo. Sonríe. Bueno, es increíble cómo está Luna, y pone el jazz, se pone su filipina, porque es muy propio, se pone su filipina de chef, empieza a cocinar, cocina delicioso y todo. Además, él es un tipo con una energía súper light, súper relajada, súper tranquila, que es padrísimo. Y ves a la perra cómo entra en un estado de éxtasis y la ves echada en su tapetito, tiene un tapetito, y voltea y le ves a la perra cómo está con la cabeza siguiendo los ritmos hasta que se queda dormida.
¿A
poco? Se queda profundamente dormida. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo opino que la música, de alguna forma, sí causa un efecto en el cerebro de cualquier ser vivo.
De hecho, no sé si alguna vez han escuchado que los bebés y los perros también
escuchan. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Tchaikovsky, creo que era el, los bueno, a mis hijos, ya les voy a hablar de los cassettes, que regresabas con una plumita big. Pero no, bueno, cuando mis hijos eran chiquitos, el abuelito de mi esposa les regaló unos CDs de, pues, con música clásica, Tchaikovsky, todo esto, y se la ponía todas las noches, y estaban los bebés en la cuna, y cuando los bebés estaban, pues, medio estresados en la noche, que no se querían dormir y todo, pones las luces bajitas, hay que entrar como en el mood, pones las luces bajitas, pones música clásica, y el niño se empieza a relajar, a relajar, a relajar, y ¡pum! Actúa, como dices, como una droga, ¿no? Realmente
sí, claro.
Es una relajación que le da, y con perros pasa exactamente lo mismo, amigos. Yo les recomiendo que si ustedes en casa tienen un perro súper nervioso o un perro que pueden con música y con aromaterapia. ¿Qué es lo que hago yo en mi casa? Pongo incienso, me encanta el incienso de coco canela. Ay, ya, les estoy dando hasta el olorcito. No, pero pongan un inciencito, pongan música en la noche, bajen un poquito las luces y van a ver que el perro empieza como a... se acuesta y dice, wow, esto es lo nuestro. Y es un estímulo que están recibiendo los perros, los seres humanos, todos recibimos estímulos, pues, a través de la vista, a través del gusto, a través del oído, y todos esos estímulos provocan cambios químicos y cambios energéticos dentro de nosotros.
Claro.
En el caso de otros animales, en algunas granjas, mi papá me está oyendo y te lo podrá decir, sobre todo en Europa, que están regresando a los temas de producción antiguos, ponen música en las casetas. Hay una, por ejemplo, en la producción de huevo hay una sobreestimulación, porque a través de la luz artificial estresan a la gallina para que no duerma y ponga más huevos. En Europa ya todo esto ha bajado con el tema de la comida orgánica y todo esto, ha bajado, y ahora lo que hacen es, cuando se acaba la luz, y con música ponen en las casetas, en los galerones, no hay pollo, música muy relajante, y ves cómo todos los animales empiezan a relajarse, empiezan a liberar ese estrés que traían, y los resultados de la producción muchas veces se van para
arriba.
Si alguna
vez por ahí, como el club de beef, ¿no? Que los masajean y ya quisieran ser vaca.
Exactamente, la calidad, y yo me encantaría, si hay algún amigo por ahí en el público que tiene que tuviera algún estudio de todos estos temas de producción, o con niños, o con perros, o con, sería maravilloso que nos pudieran mandar esa información para subirla al internet, y que ustedes pudieran que estuviera a su alcance, porque es maravilloso. Y les digo, hagan la prueba. Cuando, en el caso de nosotros, de repente es regla que cuando tú vas estresado y vas a trabajar un perro, vas a trabajar una obediencia nivel 1, por ejemplo, estás en el campo, estás trabajando, si tú estás estresado, el perro te empieza a ver y empieza a no querer trabajar contigo, como que dice, ¿qué te está pasando?
Sí, es como, ¿no? Si llega, no, alguien estoy... con mala vibra y dices, güey, yo no quiero
vivir tu vida. No estoy en ese mood. ¿Qué pasa si decimos, a ver, no quiero tener un retroceso, voy a agarrar mi pelota, se la voy a aventar al perro, voy a jugar con él, voy a poner música ambiental en toda la escuela, y tú ves que los perros a lo mejor están en sus asoleaderos o en sus espacios, ¡guau, guau, guau!, ladre, ladre, pones música, baja el nivel de euforia de los perros, se empiezan a relajar, te esperas un par de horas, al mismo perro que no quería trabajar, y tú también, que venías estresado, cargando todas las broncas de la calle, la música te relajó, el ambiente, los árboles, por eso nuestras escuelas casi todas están en el bosque.
Están súper bonitas.
Porque volteas y ves árboles, escuchas a los carpinteros pegar a los árboles, escuchas pájaros cantando por todos lados, el aire, cuando te quedas callado, escuchas el aire, cómo suenan las mallas y todo eso te empieza a relajar, como la película de August Rush, no sé si lo viste, que es maravillosa, y que el chavito, en el sonido de todo, escuchaba y leía música. Entonces, eso pasa, cuando escuchas el aire, yo creo que el mundo, de forma natural, nos da una música que ya hemos perdido la capacidad de percibir. Y si nos ponemos a observar y cerramos un día los ojos, nos sentamos, estamos tranquilos, en el bosque me encantaría, y escuchan el aire en los árboles, escuchan el aire en las antenas de los coches, cómo causa un chiflidito, escuchan los ruidos de la naturaleza y todo es música. toda esa combinación, energía de sonidos, de aromas, de todo esto, nos da una relajación. Y bueno, hablábamos de los perros, que te digo, cuando trabajamos con ellos, si tú dentro de 2 horas, después de que tenías un perro estresado, pones música, tú te relajas, empiezas a respirar tranquilo y todo. A la hora sacas al perro y vuelves a trabajar con él, y el perro también te dice... Ahora sí, compadre, vamos a trabajar, y empieza a trabajar de una manera increíble. Entonces, yo sí les recomiendo, cuando tengamos estrés, inclusive en su vida, musiquita, señores, un refresquito, se sientan, si te quieren echar una chela, pues mejor.
O agüita
de naranja. Se sientan, se empieza, ya están riendo por ahí en cabina, se me hace que se le antojó la chela. Y entras en un estado de relajación y... Creo que la música y cualquier estímulo externo que tú le puedas dar a cualquier ser vivo, incluyendo nuestros perros, que venimos a hablar de perros, va a ser maravilloso y se va a reflejar en muchas cosas positivas.
No, y aparte, quién sabe que escuche, ¿no? Porque justo lo que te decía hace rato es que, no sé si han escuchado que los bebés y los perros a veces escuchan sonidos que tú no escuchas, y eso tiene que ver con frecuencias muy altas, que cuando tú vas creciendo, tu oído se va como lastimando y ya no las escuchas. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que ellos logren escuchar que no escuchamos tampoco, ¿no?
Claro, de hecho, la verdad es que nunca he estado, pero que me corrija por ahí alguien del público, a lo mejor ustedes sí han estado, en las terapias de Reiki. Yo sé que hay gente que sana a través de la energía y todo esto, muchas veces de fondo te ponen música, porque es, tú no lo percibes de inmediato, o sea, cuando tú llegas a un spa, cosas de ese tipo, desde que entras, el aroma y la música te empiezan a meter a un estado de relajación. Lo mismo que pasa en las discos, como decía hace rato, cuando tú llegas y te ponen cierto tipo de música, te invitan a consumir bebidas, a entrar en un estado de pachanga, estado de fiesta, inclusive en mi época, o sea, ya llovió, cuando te ibas al magazine, o te ibas al, o sea, tú no sabes ni de lo que te estoy hablando, al Vogue,
no.
Los señores de mi edad que saben lo que era el Vogue, cuando se acababa la pachanga te ponían a José José. O sea, te bajaban música, empezaban a bajar el nivel de euforia de la gente, y con la música te decían, ahuécale, ya es momento de que
bueno,
te vayas a tu
casa. Bueno, pero eso pasa en todas ahorita, ¿eh?
Sí, pero no te ponen a José José.
Pues José José sigue siendo un clásico, todo el mundo conoce, a los millennials conocemos a José José.
Sí, la conoce. O sea, eres millennial.
O sea, que no me veo millennial.
¡Hello! Yo soy de la clase Z y griega, ¿cómo se llama eso?
¿Pretendes que me veo no millennial?
Oye, yo tengo perros, puros perros millennial. Porque son poco comprometidos, no quieren trabajar. Sí sabías el tema de los millennials, ¿no? Que
¿De los perros? ¿Dijiste perros millennials?
Sí, claro.
Es una broma, ¿va?
No, te juro que sí existen los perros millennials.
Bueno, a ver, te voy a decir una cosa. Seguro tienen más estimulantes que antes.
Es completamente cierto. O sea, no tenemos perros catalogados. Vamos a un programa de los perros millennials, a ver qué opina el público. Pero bueno, ayer precisamente estaba con dos grandes amigos que son masters de los perros. Estábamos cenando en Cuernavaca, y platicábamos del tema de las enfermedades y el tema de la conducta de los animales, cómo ha evolucionado de 40 a 30 años atrás al día de hoy. Decían que antes, si tú detectabas, por decirte, algún cáncer o todo, la evolución de la enfermedad era más lenta de lo que ahora es. Ahora las enfermedades se disparan, no sé por qué motivo.
Hay algunas sustancias químicas que usan en medicamentos, que son como aceleradores.
Exactamente, y bueno, todo eso te detona. Lo mismo que pues, toda la energía que estamos recibiendo del sol y todo, pues, todos los estímulos que estamos recibiendo con el cambio climático que está teniendo el planeta, pues como que hay más enfermedades y hay más perros neuróticos. Hablo de perros porque pues es el tema del programa.
Claro.
Todo esto, señores, sí se puede corregir con música. No van a corregir ciertos errores de conducta y ciertas conductas que ya venimos arrastrando problemáticas, pero sí, en perros que tienen ansiedad, podemos bajar. Inclusive, no sé si han oído hablar de las flores de Bach. Hay flores de Bach para perros.
¿Cómo crees?
Sí, y es maravilloso. Es una chica de... Nosotros tenemos homeopatía. Pero bueno, flores de Bach es otra cosa. Hay una chica en Guadalajara que produce flores de Bach para animales. Y es increíble cómo los perros se relajan. Y todo esto es el complemento de todo esto que estamos hablando. De estímulos externos que reciben los perros. Y que de alguna forma... Por allá no están haciendo ruido. ¿Quién sabe qué pasa? Y bueno, pues la música creo que sí puede ser un tema maravilloso para cuidar y para curar perros con problemas de ansiedad por separación, de ansiedad, etcétera. De hecho, me estaban diciendo hace poco aunque no lo crean, amigos, es verdad. Ya va a salir el iPhone para perros. Es neta.
Siento que me estás chirando en todo este programa. Perros millennials, iPhone para perros, o sea, ¿cómo?
No, el iPhone para perros está maravilloso. Es un prototipo que está por salir.
¿De Apple?
Sí, creo que ya está. ¿Y cómo va a manejarse esto? Pues tú tienes tu celular y ahora tenemos los relojes estos que todos traemos ahí. En donde exactamente. Es más, ahora va a haber un collar para perro. En el collar para perro, tú vas a tener un programa en el teléfono en donde si tu perro está eufórico o lo ves, tú lo estás viendo desde una camarita que van a poner en tu casa, tú puedes estar en la oficina y estás viendo al perro a través de una camarita, así como ustedes nos están viendo ahorita, y si tú ves que tu perro está eufórico todo, a través del celular puedes poner música en el collar. Entonces el perro trae un, pues, un tema ahí inteligente en el collar y pum, se empieza a producir música. Y si tú le pones música clásica, el perro lo empieza a oír y el perro está eufórico, pero empieza a oír la música y se empieza a relajar. Lo mismo que si tú tienes que hacer una corrección a distancia, tú estés en tu casa, prendes la cámara para ver a tu perro y ves que el perro está mordiendo un sillón o algo, desde tu celular puedes mandar un estímulo negativo, puede ser una vibración, puede ser un pequeño toque.
¿Y eso no está chiquitos. Feo?
Pues no, fíjate que...
¿Es como si le das así?
No. ¿O como si le das así? Ahí te va, el ejemplo. ¡Pum! ¿No? ¿Has visto las pilitas cuadradas?
Ajá.
¿Te acuerdas cuando decíamos de niños, ay, vamos a probar si tiene pila? Y ¿sientes horrible? ¿Sí? ¿Nunca lo hiciste?
Me suena.
No, qué bárbaro. Es que trabajar con millennials está cañón porque nadie se acuerda. No, bueno, sí, si alguien se acuerda de aquí, había unas pilas Duracell.
Ya no existen todavía.
Bueno, no sé si existan, pero deben de existir. Y cuando la tenías, la ponías a un aparato y decías, no funciona, la chupabas y ponías la lengua y te daba un toquecito que es molesto, pero no te lastima. Es el mismo tema que va a pasar con los collares a larga distancia. Pero
entonces no es un iPhone para perro, es un collar como de los que monitorea al perro y tú puedes tener acceso, es una aplicación más
es
bien.
Es una aplicación, pero lo van a sacar como el iPhone Dog. Ya, o sea, no vas ya le estoy quemando a Apple su nueva noticia. Porque es un tema de mercadotecnia. Ahora con todo este tema de los perrijos y todo este tema de las personas que queremos darle todo a nuestros perros, de repente este teléfono, si te dicen, vamos a sacar un iPhone Dog que va a tener la madre esa, el programita ese para ver a tu perro a distancia y todo, y que solamente ese iPhone viene con el collar para perro, pues no se
va a venir.
Solamente ese. En ese. O sea, en ningún otro.
Te odio, Apple. Odio que hagas las actualizaciones para que el teléfono se llene y no sirva y compres otro.
A ver, si no nos terminan demandando por andar diciendo cosas.
Seguro Google va a sacar algo parecido.
No, ya si te metes y lo googleas, ya está ahí. Inclusive por ahí en algunas páginas de Facebook, yo ya lo he visto que lo están anunciando. A mí en lo personal, se me hace maravilloso. A mí el claro, meter aparte la tecnología a la vida de los perros, porque los perros ya son parte de nuestra vida, parte claro de nuestras familias, está maravilloso. Y aquí aplica lo del tema de hoy. Si yo tengo un perro eufórico con problemas de conducta y todo, y le pongo música relajante y todo desde mi teléfono, y el perro lo tiene en el collar y el perro lo está oyendo, pues va a ser maravilloso. O sea, el perro va a estar en un estado de relajación.
No, aparte son seguramente estímulos. O sea, si el perro se sale, porque pon tú, mi perro, Cuché, que todos los que lo conocen no lo extrañamos mucho aquí en 8:30, se sale.
¿Por qué lo traes?
Pues lo voy a traer un día.
Sí, tráetelo. Sí, y aquí vemos. Sí. Yo iba a traer hoy a Luna. ¿Sí? Me voy a traer a Luna, sí.
Entonces, se cuenta, se sale y luego hay gente que se los lleva a su casa, dice que para rescatarlo y está una cuadra. Pero tú seguramente con el collar va a ser un GPS que puedas encontrarlo.
Por supuesto, trae también, trae diferentes aplicaciones, a ver.
Nos dice Mónica González Hermosillo que está de vacaciones y le mandamos un beso enorme.
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Es mi esposa.
Ay, sí, es cierto, es que me confundí.
Exactamente, Mónica González Hermosillo, es sí, mi esposa. Mónica González
Casarrubias.
Casarrubias es la chica de Los Angelitos, sí, exactamente.
Hilde Al nos dice que ya se acuerda de la pila
cuadrada. Ildefonso, claro, Ildefonso es un gran amigo de Cuernavaca. Qué gusto que nos estés viendo. Y además tiene un hijo que es talentosísimo, que se llama Mike Almanza. Tiene unas canciones increíbles, unas canciones padrísimas. Se los recomiendo, búsquenlo y tiene unos videos increíbles. Hola, Ildefonso.
¿Él no es millennial o sí?
Ildefonso no, Ildefonso debe de ser de mi calibre, debe de ser, por eso se acuerda de las pilas, exactamente.
Lizzie Ave Fénix nos dice, ay, no, eso de los toques no.
No, pero no te creas que es un toque, una descarga eléctrica que lo va ahí a neurotizar. No, no, no. Es algo muy sencillo. Es un estímulo. Inclusive el collar no nada más trae toques, trae vibración. Y es como si vibrara tu celular. Como si a tu celular le pusieras en el cuello del perro y de repente te llaman y estás en modo vibración y vibra. Entonces no, no pasa nada. No es algo que lastime a los perros.
Hay que hablar después del collar de castigo. El collar de castigo...
Está mal dicho, no es collar de castigo. Bueno. Se le dice así, pero es un collar de adiestramiento. Es una herramienta maravillosa para poder trabajar. Voy a traer uno la próxima semana, para que veas lo que es, cómo se debe de usar y lo que realmente
te hace,
porque la gente, todo en este mundo, amigos, un iPhone puede ser un arma mortal, un iPhone puedes agarrarlo y aventárselo a alguien y lo lastimas. Bueno, un collar de adiestramiento, un collar de entrenamiento, es un collar que fue hecho específicamente para asemejar o hacer una semejanza con la mordida del perro. Los perros, la mamá muerde al perrito y corrige. Pasa lo mismo con el collar. El collar viene siendo una mordida que vas a ocasionar cuando el perro hace algo que no debe hacer, y entonces das un pequeño jalón, no es un jalón para ahorcar, es como si trajera Lili su bufanda y yo le hago así.
La verdad,
no, no, entonces no se vayan con la finta. Y además, en mitos y realidades, vamos a decirlo del mito, ¿no?
Sí,
realidad.
claro.
En mitos y realidades, podemos un día tocar el tema del collar de adiestramiento, ¿es bueno o es malo?
Pero
¿y
a ver,
por qué?
O sea, estoy de acuerdo que si lo usas bien, funciona bien, pero si tu perro es un mal educado como el mío, ¿verdad? Uh-huh. Y lo vas así con la cosa esta, con la correa, y se jala, él se va a lastimar.
Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, tenemos que conocer bien cómo funciona el collar de adiestramiento, no el collar correctivo, y tiene dos argollas, una argolla que es la argolla neutral y una argolla que es la argolla de trabajo. En la argolla neutral se lo ponemos y es como si trajeras a tu perro con un collarcito de piel, no se va a ahorcar, no se va a lastimar, no nada. Cuando vas a trabajar con él, pones la bandola de la correa en la argolla de adiestramiento y ahí puede haber una pequeña corrección, pero tiene hasta una forma específica para ponerse. Se pone siempre con la argollita viendo para abajo para cuando tú hagas una pequeña corrección y aflojas la correa, automáticamente el collar deja de producir el estímulo y deja de ahorcar al perro. Entonces, no
a ver todo si la próxima semana...
Lo presento en un
programa. Lo presentas en un programa para
lo voy a presentar para que lo vean, se los prometo.
Oye, y bueno, si tienen alguna duda de qué hacer porque mi perro se hace pipí, qué hago si se hace popó, se mueve del el sillón, lo que tengan, aprovechen a Renan porque es maravilloso. Y hagan todas sus preguntas que aquí los estamos leyendo.
Y me están corrigiendo, no era Tchaikovsky, era Mozart.
Ah.
Era Mozart, los CDs que Polo, el bisabuelo de mis hijos, me mandó, eran de Mozart y eran maravillosos. Por eso no salieron tan tontos.
Solo por eso.
Solo por eso.
Oigan, vámonos con el siguiente video, que es el de defendiendo. Ahorita van a ver este video. Ahorita, a ver si nos dice Renan si es un video real. Está este perro y alguien los regaña, ¿no? Les grita o algo. Ah, no, ese perro, ¿cómo estuvo? A ver, otra vez, ¿lo podemos poner desde el principio? O sea, el perro que está ahí, ¿qué les hace?
Mira, los cachorritos están queriendo acercar. El perro, por la forma en que está actuando, y desde mi punto de vista es un perro sumiso, porque si llegan a ver cómo el otro perro llega a agandallarlo, un perro que fuera dominante, no, es una perra. Y esa perra, si se fijan, y me acabo de dar cuenta que es una perra, no la había visto por las tetitas, y debe de ser la mamá de los cachorros. Los cachorros se acercaron al perro, el perro no los quería lastimar, el perro se sentó porque se ve que es un perro que no le gusta el approach con otras especies. La mamá se da cuenta que los cachorritos se voltearon y la mamá está llegando a decirle no te metas con mis hijos, si se fijan, y el otro perro, se ve que la mamá es una perra dominante, pero la mamá tampoco llega en un tema de agresión, por el tema de la colita, vean de qué forma trae la cola, y el perro de abajo, que sí se ve que es un perro sumamente sumiso, se apanica, se va hacia la esquina y no llega a someterse completamente. Hay que estudiar ahí perfectamente el lenguaje corporal que está produciendo, cómo están las orejas, cómo están las patas. No se pudo someter y no se pudo acostar y poner el vientre hacia arriba porque la barda le impidió hacer eso, pero su reacción natural iba a ser someterse, ponerse con las patas para arriba, y cuando mamá llegaba, la mamá se le pone encima, como actúan los lobos en la manada, el lobo alfa con los lobos más sumisos, y les gruñe, se pone ahí, y entonces el perro se somete y dice, ya, yo no quise hacer eso. En este caso, Ya habíamos platicado que los cachorros, todos los cachorros, producen feromonas a través del pipí. Entonces, este perro, por supuesto que sabía que eran cachorros, y si se fijan, en ningún momento quiso lastimar a los perritos. Simplemente se sentó por el nerviosismo que tiene, y en ese momento los cachorritos se espantan, la mamá reacciona y va a agandallarlo. Él se quiso acostar, o sea, por lo que estoy viendo, el perro se quiso tirar con la panza para arriba para entrar en una sumisión y que la mamá pudiera someterlo en ese momento. Desgraciadamente, cuando el perro se va para atrás, se encuentra con la pared, ahí está, no se puede ir más para atrás y se queda recargado en la pared. Pero no quiere decir que bueno, no hay ningún tipo de agresión ahí, sino nada más es un tema ahí de no te metes con mis cachorritos. Si se fijan, la perra voltea, mueve la colita y se va muy contenta.
Ay, sí, está bien bonito.
Está bien bonito. Me encantó cómo los perritos, cómo el perrito se asusta cuando llega el perro y se sienta, porque lo único que hace es sentarse. El perrito sale por
patas. Sí, también pobre de la perra, ya sabes, decía, pues, ¿qué carajo hice para que me estén tratando así?
Exacto.
Oye, y bueno, no sé si quieres que nos veamos ahorita con el tema de mito y realidad.
Vamos.
¿Te late? El mito o la realidad del día de hoy, depende de lo que sea, y ustedes nos van a decir qué opinan, es lo siguiente. Los perros grandes se enferman más que los chiquitos.
Ahí tendríamos que definir primero a qué se refieren con grandes. ¿Grandes de edad o grandes de tamaño?
De tamaño. De edad, pues lo más lógico es que sí, ¿no?
Pues no. ¿Quién crees que sea más enfermizo? ¿Un cachorrito o un adulto? Los cachorritos son súper susceptibles, lo mismo que los adultos, ¿no? Cuando ya viene un estado de inmunosupresión, inmunodeficiencia es la que tengo ahorita, no. Ay. Inmunosupresión, o sea, cuando el perrito se va, cuando el perro está siendo viejo, normalmente las defensas bajan. Por ahí hay algunos medicamentos que pueden ayudarnos cuando hace frío, cuando hay cambios de temperatura muy fuertes, todo ayudar a levantar. Cuando los perros van a pensión o cuando los perros van a adiestramiento, normalmente el estrés te provoca una baja de defensas y puede haber una enfermedad. Pero bueno, los cachorritos normalmente son más susceptibles a enfermedades por el tema de las vacunas, ¿no? Si tú te vas con un cachorrito hasta antes de los 3-4 meses que termina su calendario de vacunación, es sumamente riesgoso sacarlos a la calle por el tema de las vacunas. Una vez que llegan a, después cumplen con su calendario de vacunación y siguen adelante, pues ya están cubiertos, que la vacuna, yo siempre he dicho que no quiere decir que no pueda pasar algo. Acuérdense que estamos hablando de seres vivos, y repito, pues no hay cuadrados para decir no le va a pasar nada. Sí, evidentemente está protegido y estamos haciendo todo lo posible para que el perro esté bien, pero pues al tener, al ser seres vivos, cualquier enfermedad, cepas diferente, etcétera, puede perjudicarlos. Y en el caso de los perros viejitos también. Ahora, en el caso de perros de talla gigante y perros chiquitos, ¿qué te puedo decir? Me hubiera encantado que hubiera estado Julio aquí.
Ok.
Porque pues, es un tema médico y yo realmente no soy médico y no te podría decir a detalle si los perros se enferman o no. ¿Qué he visto yo? Mi experiencia es que normalmente los perros chiquitos son más consentidos y se les cría de forma diferente. Las señoras
¿Y si
malamente...
son más consentidos, como los hijos se enferman más porque desarrollan menos defensas?
Pues sí. O sea, si tú tienes un perro todo el tiempo tapado y todo el tiempo cargado y todo el tiempo contigo y no lo sacas y no le bajas y le das agüita a Bonafont y todo, pues no crea defensas. Si tú a un perro gigante lo tratas de la misma forma, quiero suponer que va a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre en cuestiones de salud. Y tanto con nuestros hijos como con nuestros perros, tenía yo por ahí algún amigo, un amigo que era muy chistoso porque es un hombre sumamente cuadrado en sus cosas, y tenía un hijo que se llamaba Miguelito. Y era muy curioso porque mis hijos salían a jugar al pasto y pues se llenaban de lodo y se ensuciaban y todo, y Miguelito salía a jugar a ellos, y cuando Miguelito iba a tocar el pasto, se acercaba a su papá muy serio y decía, no, Miguelito, y Miguelito quitaba la mano del pasto. No, hace años no lo veo y no sé en qué acabó Miguelito, pero yo creo que si un niño no crea defensas, no crea anticuerpos, a través del juego, a través de tomar agua de la llave,
claro,
a través
claro,
de todo
comer
eso.
Lodo.
Exactamente. Entonces, me hubiera encantado que Julio estuviera aquí para, o cualquier médico veterinario, si nos están escuchando, nos dijera, pero bueno, pues no, realmente no sé, en gráficas y en estadísticas, que se enferme más si un perro de talla gigante o un perro de talla chica. Sí les puedo decir que por el consentimiento que hay con los perros chiquitos, los perros miniatura, cómo los cargan, cómo los tratan, el suetercito, a veces estamos a 38 grados, y pónganle el suetercito al perro porque va a tener frío, y tú dices, puta, nos estamos asando, y el perro está con un suéter ahí, pues, evidentemente los cambios de temperatura y todo eso pueden afectarlo, que normalmente no pasa en los perros de talla gigante, porque normalmente, no en todos los casos, los perros de talla gigante salen al jardín, juegan, se meten a la alberca, van a los parques, se meten al agua, todo, cosa que no pasa con los perros chiquitos. Entonces, por ese análisis, yo podría decirte que probablemente los perros chiquitos puedan ser más enfermizos. No estoy hablando desde un tema
médico
ni un tema físico. No sabría, me encantaría que si hay algún médico por ahí en el programa, nos pueda decir qué opina al respecto.
Rebeca Mateo nos dice, seré yo.
¿Será ella qué?
Exactamente, Rebe, ¿cómo estás? Ella tiene 6 o 7 perros en su casa, todos chiquitos, y tiene una pequeñita que se llama Suri. Ayer precisamente estaba en su casa, y estamos en Cuernavaca, a 35 grados.
Y les pones suéter, Rebeca, no seas cruel.
Sí, traía suéter Suri y suéter de Polar Fleece, esa madre que es para menos 40 de temperatura, Rebe. No mueles, quítale el suétercito. Tú estabas en shorts y el perro está con su suéter muy bonito y con su cachuchita. Entonces, pues por favor, no caigamos en lo absurdo. Ah. Sé que es tu niña y es tu consentida. Y tiene tos. Y los otros perros que estaban en el jardín se metían a la alberca, les avientan la pelota y están jugando, se duermen abajo del ventilador y todos están perfectamente bien. Y tu chiquita, tu Suri, con suéter y con tos en Cuernavaca con 38 grados. Esos son los absurdos que la gente no debe de cometer. Y tú, Rebe, te acúsate de que eres una niña que lo hace.
Rebe, te queremos.
Sí, te queremos.
Oye, Rebe. Bueno, pues vámonos con Fama Canina, ¿no?
Fama Canina.
Fama Canina, el día de hoy les tenemos un perro que está padrísimo, pero el nombre está más padre.
Ay, sí.
Dinos cómo se llama.
Es el Chonino.
Chonino.
Chonino, como el calzoncito, así cuando me decía tu mamá, póngase su Chonino.
Póngase, o tu abuelita, ¿no?
O tu abuelita,
póngase su Chonino. Bueno, es que yo soy millennial.
Pero si es que si es mi mamá, es tu abuelita. O sea, hello. Mi niña millennial.
Ajá, justo.
Ahí está, precisamente tenemos ahorita a Chonino en pantalla. Este maravilloso pastor alemán argentino que pertenecía a las fuerzas especiales de la policía argentina. Este chaparrito nació en 1975 y en el año de 1977-78 participó en...
Lo pusieron como perro de seguridad.
Como perro de seguridad en el mundial de...
De Argentina, del 70, y ahorita les
corregimos. Ahorita les digo cuál era el... Ahorita les digo, por ahí, Lili, me lo mandaste cuando...
Sí, aquí lo tengo.
Y bueno, seguimos platicando la historia. Desde que fue entrenado por la... 78, exactamente. Desde que el chaparro fue entrenado, mostró temas de... un temperamento de trabajo maravilloso, con muchísimos instintos de presa y todo esto. Entonces, se preparó para la policía, se llevó a las Olimpiadas, se desempeñó de una forma maravillosa.
Al Mundial.
Se desempeñó de una forma maravillosa, protegiendo a la gente, los extranjeros que habían ido, pues, al Mundial en Argentina. Después de eso, la policía lo puso a patrullar en las calles y también estuvo en la capital argentina, estuvo en Buenos Aires, trabajando durante varios años y siempre se desempeñó de una forma maravillosa. En algún momento hubo por ahí un cambio, se lo llevaron
a una comisaría y lo pusieron a resguardar la zona, y entonces patrullaba con dos cuates, había uno en específico que era como su dueño, su manejador, ese es el nombre correcto, su manejador, y de repente un día están haciendo patrulla en una noche lluviosa y chubascosa como la de hoy en la Ciudad de México. Y de repente, como que hay dos cuates, dos maleantes, que iban a hacer algo, y los policías los ven, se empiezan a armar ahí los golpes, todo el mundo se dispara, los policías a los güeyes estos, los maleantes a los policías.
A los güeyes esos, son los güeyes, son los animales.
A los güeyes esos, exacto. Y le disparan a los policías, a los güeyes estos también, ellos, los güeyes estos, quedan menos lastimados. Se empiezan a ir, y cuando este cuate, que es Chonino, ve...
Ya tenía la orden de ataca.
Ah, claro.
Tenía la orden de ataca, él ve que su manejador y otro policía caen abatidos, o sea, no habían muerto, pero estaban muy lastimados, y Chonino sale volando como buen perro de protección, y ¡pum!, muerde a uno de los rateros, lo tira y le disparan en el pecho.
El otro
le dispara en el pecho, y bueno, pues desafortunadamente fallece, pero gracias a la labor y al desempeño que él realizó, se pudo salvar la vida de uno de los policías. El otro día después murió.
Ajá.
Desafortunadamente, que es terrible cuando personas que trabajan para
salvaguardar
nuestra integridad, es terrible. Y bueno, pues después de todo este acto heroico, resulta que cuando llegaron todavía a ver al perro, el perro seguía apretando, estaba mordiendo a la persona, murió y siguió apretando, no soltó la mordida, y eso nos habla de que pues él estaba desempeñando su trabajo de una forma maravillosa. La semana pasada, precisamente en el programa, les decía que no necesitamos ser superstar para poder decir que hay perros maravillosos en este mundo. Él, evidentemente, Chonino, evidentemente fue un perro maravilloso. Hay una estatua de él por ahí la estábamos viendo hace ratito, afuera de la comisaría en Buenos Aires.
Pero sí sabes qué le encontraron en la mandíbula. Le encontraron algo que estaba mordiendo, y el chiste es que ahí tenía como algún documento de identificación, no sé si era su cartera o algo. Y entonces, gracias a eso, cuando le destraban la mandíbula y lo sacan, gracias a eso pudieron identificar a estos cuates.
A los asaltantes.
Y los pudieron encontrar, y pues
qué
ya.
Qué maravillosa historia. Y les digo, angelitos como esto, angelitos anónimos hay en todos lados, y tenemos, lo dije el programa pasado, a Frida, nuestra perra rescatista, y tenemos historias de gentes ahora que tuvimos la desafortunada experiencia del terremoto en la Ciudad de México, gente que salió a las calles con sus perros, inclusive los perros no estaban entrenados para rescatar, y hubo por ahí perros que eran completamente amateurs en el tema del rescate y salvaron gentes. Entonces, a todos esos héroes. A todos esos héroes anónimos, pues sí, les mandamos un beso hasta el cielo, porque son animalitos que lo único que vienen es a darnos amor y a protegernos.
Claro.
Y a proteger a sus manejadores, que es lo más padre, lo más bonito.
Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero está por aquí Lau Avia Atilano, que le mando un abrazo enorme, y nos hace una consulta. Sí. Nos dice, mi perrita es un schnauzer, uh-huh. Se llama Donna y la amo, pero ladra mucho como loca. ¿Por qué hace eso? Me estresa.
Porque a todos
y a todos les ladra. No los muerde, pero ladra mucho.
Todos los schnauzers son así, son escandalosos, son ladradores, y sí es un tema muy complicado. Cualquier criador de schnauzers o cualquier persona que tenga schnauzers te puede decir que son perros sumamente ladradores. Es parte de su, pues de su parte
esencia.
De ellos, parte de su esencia.
Y nos dice, no la puedo sacar a pasear porque va como loca ladrando a todos como si fuera a atacar. No hace nada, pero es imposible sacarla a pasear, no sale.
Yo creo también, a reserva de conocerla, porque no la conozco, pues que también tuvo una mala crianza. Acuérdate que en todos los programas hablamos y te va a tocar coscorrón, y te va a tocar regaño, y ni siquiera regaño, porque a veces no sabemos cómo actuar, claro. Cómo criar, y ni siquiera es por falta, por negligencia, vamos a hablar así, simplemente es por desconocimiento. Cualquier perrito por ladrador, yo tuve schnauzers y Frida era una de ellas, y sí, son súper ladradoras y todo, pero si tú les das una buena crianza, los sacas, se acostumbran a convivir con la gente y todo, pues baja un poquito ese tema, pero no te preocupes, no eres la única que tiene schnauzers que tiene ese problema.
O sea, no te preocupes, sigue sufriendo igual, pero sigue sufriendo acompañada, no, porque hay un chingo de gente como tú que también sufre.
No, sí se puede hacer, hay que distraerla, hay que ver si le gusta, por ejemplo, la pelota. Y yo siempre he dicho que cuando el perro enfoca algo, y de repente, el perro se voltea, les voy a poner un ejemplo, me estaba riendo solito porque él les ve un ejemplo clásico, ¿no? Que es parte de la naturaleza del hombre. Cuando tú eres hombre soltero y vas en la calle en un centro comercial y te vas echando una coca, un helado, todo, y viene una chava guapísima, ¡pum!, luego la ves, y cuando viene, volteas y hasta dices, paso a la belleza. Cuando estás casado, vas con tu esposa o vas con tu novia caminando en el centro comercial y automáticamente vas con ella y ¡pum!, ubicas a la chava guapa. Pero
pones fuerza en el cuello.
Y entonces volteas a ver a tu esposa con cara de ¿cómo estás? Y hasta te dicen, ¿qué te pasa? No, nada, aquí nada más. Y la estás viendo venir y volteas el ojito así y dices, sí, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver. Y dices, no, ya me voy. Y en eso tu esposa te dice, ay, mira, voy a ver esa bolsa, aguántame tantito. Se mete y volteas inmediatamente y dices, ¿en dónde está que se me fue? Pasa lo mismo con los perros.
Mónica, estás escuchando. Acuérdate que tu esposa nos saludó, ¿eh? Ah.
Puedes inhibir la conducta del perro. No inhibir, pues disminuirla a través de un adiestramiento y todo eso. Y si le gusta mucho el perro, tú detectas que le gusta una salchicha o que le gusta la pelota, todo, y sales y el perro empieza a enfocar a alguien y ¡bum, bum, bum! Lo ladra. Pues trata de distraerlo. Rompe con el contacto visual que va a tener el perro con la persona. Normalmente cuando el perro le ladra a una persona, la persona entra en estrés, despide un aroma que el perro detecta y entonces empieza a ladrar más. Si tú le cambias la jugada al perro y en lugar de regañarlo o en lugar de corregirlo, ves que ya está enfocando a alguien, está empezando a ladrar y le enseñas la pelota y le dices, mira, 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 lo volteas, lo sacas del contexto que trae, el perro se va a distraer con la pelota, va a olvidarse de la gente y va a decir, vamos a jugar, vamos a jugar. Entonces tienes que detectar qué le gusta,
por ejemplo, un peluche. Yo había escuchado que si metías en una botella de refresco, uh-huh, de plástico, piedras, uh-huh, y así hace así, uh-huh, el sonido los calmaba, ¿o es mito?
Pues te puede alterar, ¿no? El sonido. Hay un deporte que se llama Mondio Ring. Véanlo, es padrísimo, es muy parecido al ring francés, pero pues, el Mondio tiene su variante. Y enseñan a atacar a los perros con botellas de PET. Entonces el manejador trae botellas de PET y ¡ah, le pega las botellas, todo! Y el perro llega y ¡buac! Muerde, e inclusive con botellas o sin botellas. Aquí no es un tema más que de. Yo creo que ya se hizo una conducta habitual del perro. Ya entró en esa euforia, en ese estrés, en eso que siente bonito estarle ladrando a la gente. Entonces, yo como lo haría, yo lo corregiría sacándolo y distrayéndolo con algo que verdaderamente le llame la atención y que rompa con el contacto físico que está teniendo con la persona y se voltee y pueda dirigir la energía, canalizar la energía que trae y que va a ladrar en a lo mejor morder la pelota, en a lo mejor morder un trapito que le des y va a jalar el trapito y te vas con él, una jerguita, un peluche, lo que sea, y entonces rompe con ese contacto visual que hay y también rompe con ese tema de la costumbre de voy a ladrar, voy a ladrar, voy a ladrar. Yo haría eso, a ver cómo te funciona.
Platícanos cómo te va, podóloga, y nos y vemos qué otros consejos te puede dar Renan. Y oye, ya está acabando esto, pero Osva, ¿nos podemos ir con el último video que tenemos para ustedes el día de hoy? ¿Qué, tiene sonido?
Ay, miren, está sonriendo.
No, qué bonito. El sonido le hace... Pero luego se queda así.
Es una conducta condicionada completamente.
Pero no le está gustando el dueño.
Es el perro. El perro está gruñendo, no le gusta. Y es como el bebé que le haces. Cuando el bebé hace. Y le pones la manita así. Muy parecido el sonidito. Pero bueno, pues el perro, véanlo, ahí está. No le gusta eso que están haciendo. Pues está demostrándote que no le gusta y lo agarran de broma moviéndole la boca y haciendo un sonido, pero pues no lo molesta.
Pero qué paciente, ojalá, perro.
Pobre, sí, no, pues sí, qué paciente. Pues
es, ay, pobrecito, pero también luego te gusta molestar a tu perrita, ¿no?
Claro, o sea, claro, todos lo molestamos.
Te molestar a,
claro,
tu amiguito, como te gusta o así.
¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más comentarios hay?
Pues ya, de Lau nos dice, jaja, ok, perfecto, muchas gracias, lo voy a hacer. Gracias. Y pues ya, no hay más, porque ya se nos acabó el tiempo.
¡Ay, señores, qué triste!
Acuérdense, todos los jueves a las 8 de la noche, el Alfa de la Manada con Renan Medina. Las redes son Twitter, @8medioficial. En Facebook estamos como 8 espacio Y espacio media. Y si solo nos quieren escuchar, porque no quieren gastar sus datos en Facebook y se quieren perder de estas bellezas, pueden escucharnos en www.8media.com.
Y esta belleza.
De estas bellezas, hombre, estas bellezas. Belleza. Y aparte, ¿cómo se dice? Pues nada, pueden escuchar los podcasts en iTunes y en TuneIn Radio. Les mando un abrazo muy grande.
Muchas gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares. ¡Hombre! Y me despido con la frase de todos los jueves: no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que son capaces de sentir. No les hagamos lo que no les gustaría que nos hicieran a nosotros. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todas formas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.